Primer punto C, consideración del proyecto de ley que modifica y amplía la ley 6742 que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Miguel Tadeo Rojas.
¿Al archivo el proyecto de ley?
Va al archivo, es que no atendemos. Dijimos que va, que comunicamos al Senado y el Senado va a enviar el archivo. Seguimos con el punto. Tiene uso de palabra el diputado Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Es para exponer el dictamen de la Comisión de Presupuesto con relación a este proyecto de ley que modifica y amplía la ley 6742/2021 que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19. Este proyecto de ley pretende modificar los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley mencionada. Esta es la ley COVID gasto cero, que le llamamos. Y la iniciativa parlamentaria surgió de un trabajo en equipo técnico posterior a una reunión que se mantuvo precisamente en la Comisión de COVID gasto cero con representantes del Ministerio de Salud, IPS, Ministerio de Hacienda y otras instituciones. En ese entonces se había resaltado la crítica situación por las deudas importantes que se están generando, más aún cuando fue el pico de la pandemia, en la aplicación de las dos leyes que hace relación a el fondo para cubrir para la cobertura de terapias intensivas y el fondo para cubrir los recursos que hace relación a los medicamentos, es decir, COVID gasto cero, y este que se trata precisamente de las leyes 6725 y 6742 respectivamente. A la par de las deudas siderales que se han ido generando, tanto con el sector privado como con las proveedoras de medicamentos, surgió la necesidad de diseñar un proyecto de ley que en primer lugar pueda inyectar un monto estimativo para coadyuvar al Ministerio de Salud Pública a poder sobrellevar el costo que representa ambos proyectos de ley. Y surgió este proyecto de ley precisamente donde en el artículo segundo, en la propuesta del artículo segundo, a la par de esos proyectos de ley que establece precisamente remanentes, ley de emergencia sanitaria, fondos socioambientales de las binacionales, lo que se pretende es que se pueda disponer de saldos no comprometidos en la cuenta del Tesoro proveniente del artículo tercero de la ley 4758/2012, la ley de FONACIDE, por hasta un monto de $40 millones, que serán repuestos precisamente en forma gradual una vez que termine concluya la etapa de la ley de emergencia sanitaria por la pandemia. En consecuencia, a la par de asignar estos recursos a través de esta ley, $40 millones para el Ministerio de Salud, para que pueda seguir fondeando tanto la ley de terapia intensiva como la ley de COVID gasto cero, también se ha propuesto establecer niveles de cobertura. Inicialmente, presidente, hemos establecido en el artículo tercero, como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, y en el artículo cuarto, tomando como base ingresos anuales, es decir, la situación socioeconómica de las personas como probables beneficiarios, a fin de acceder a la cobertura de gasto. Para discriminar este nivel de ingresos se tomó tanto en el proyecto como en la Comisión de Presupuestos el jornal mínimo diario, estableciendo pisos y topes respectivamente, y se llegó a establecer cinco niveles. El grupo A, que excedan ingresos equivalentes a 6.000 jornales mínimos, que no tendrán cobertura establecida en la presente ley. El grupo B, cuyos ingresos excedan el equivalente a 5.000 y hasta 6.000 jornales mínimos diarios, tendrá una cobertura de hasta el 25%. El grupo C, una cobertura de 50%, entre 3.000 hasta 5.000 jornales mínimos. El grupo D, que sean el equivalente de 1.500 hasta 3.000, tendrán 75% de cobertura. Y el grupo E, personas cuyos ingresos no sean el equivalente a 1.500 jornales mínimos diarios, que tendrán una cobertura de hasta el 100%. Nuestra comisión emitió un dictamen aprobando con modificaciones, porque inicialmente no habíamos considerado la franja para probables beneficiarios con 25%, y al incluir eso se emitió un dictamen por la aprobación con modificaciones. Pero quiero aclarar, presidente, que realmente esta propuesta ha sido una base de discusión que finalmente, ya prácticamente en el transcurso de la fecha, en horas de la mañana, hemos recibido una propuesta por parte del Ministerio de Salud que realmente consideramos con una mayor facilidad de aplicabilidad de la ley. De aplicarse así como está nuestro dictamen estableciendo el jornal mínimo diario, pondría una serie de situaciones de necesidad de reglamentación muy estricta, donde debería intervenir probablemente la Secretaría de Estado de Tributación para intervenir precisamente a aquellas personas, identificar a aquellas personas que tienen declarados sus ingresos. Entonces eso probablemente lo haría mucho más burocrático, pero Salud Pública envía una propuesta conforme a lo que ellos manifiestan, más práctica, más factible, de mayor posibilidad de aplicación. En consecuencia, presidente, nosotros consideramos de que es conveniente aprobar esto en general si la plenaria considera, y en particular a partir del artículo 4 y el artículo 5, si me permiten, voy a poner a consideración lo propuesto por el Ministerio de Salud, de manera que podamos ver la posibilidad de allanarlo a lo que ellos sugieren para dar una mayor viabilidad a este proyecto de ley, presidente. Es decir, la propuesta es aprobar con modificaciones, tal como hemos emitido el dictamen respectivo desde la Comisión de Presupuesto, pero en particular plantear precisamente también la propuesta del Ministerio de Salud Pública, vuelvo a repetir, paralelamente a lo que inicialmente se había propuesto en el proyecto de ley, y que claro, consideramos mucho más viable la de Salud Pública, presidente. Entonces, solicitando al Pleno la aprobación, de manera que este proyecto de ley pueda sobrellevar las leyes de COVID gasto cero y de terapia intensiva, más aún considerando de que se ha aminorado muchísimo hoy en día la infección, la hospitalización y el uso de terapia intensiva. Estamos entrando en una necesidad de ponerle un poco más de condiciones, diría, precisamente para evitar seguir acumulando deudas y principalmente beneficiando a aquellos sectores de la sociedad que tienen condiciones de pagar y darle más facilidad a la gente en estado más vulnerable. Por otro lado, también se tiene propuesto en la ley de que aquellos que tienen seguro de IPS pueda ser cubierto, por lo menos hasta gran parte por parte de IPS, valga la redundancia, y no así como hoy está siendo cubierto ahora al 100% con recursos de salud pública. Lo mismo para el sector privado, que hoy en día salud pública está cubriendo el 100%, y en contrapartida sabemos que hay muchos que tienen un seguro privado que en este momento no está siendo, digamos, cubierto los fondos para terapia intensiva y medicamentos por los efectos del COVID-19. Todo eso se regula en la presente ley, precisamente a los efectos de proteger un poco más las escuálidas arcas del Estado, presidente y colegas.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. También nosotros en la Comisión de Cuentas y Control aprobamos con modificaciones, y así como estaba hablando el presidente de presupuesto, tuvimos la información, digamos, a última hora, planteamiento que no era oficial del Ministerio de Salud Pública, de que iba a ser muy difícil, digamos, darle la tarea de establecer parámetros de la forma que estaba presentado el proyecto, ¿verdad? La intención del proyecto en sí es segmentar de acuerdo al ingreso para que de esa manera la terapia intensiva no sea cubierta para todos los que accedan, ¿verdad? Es algo que estamos, este proyecto de modificación es una cuestión que estamos apuntando al futuro, porque la realidad que en este momento un poco más de 100 internados en terapia intensiva se supone, creo que el doctor Raúl Latorre nos puede dar una información más precisa, seguro está todo en la función en hospitales públicos, ¿verdad? Pero un proyecto que trata de establecer parámetros, y ojalá que no vuelva a pasar por una situación que vuelva a ocurrir en el futuro, ojalá que no vuelva a decir, ojalá que no sea, ¿verdad? Pero estamos legislando sobre esa posibilidad. Creemos que el proyecto, digamos, en sí puede ser una cuestión inclusive mucha, en la comisión debatimos una cuestión mucho más inclusive integral de todo lo que significa la ley de emergencia, pero cuando apunta a algo que puede ser, digamos, la aplicación puede beneficiar, uno difícilmente se oponga, más aún cuando recurre a las instituciones, en este caso el Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud, que presentan sus observaciones. Sí, nosotros creemos, presidente, ya que la propuesta es aprobar en general y que en particular se pueda hacer una modificación, uno de los colegas ahí en la comisión hablamos de la misma manera que de repente uno al entrar en este sistema y hay como una situación de mecanismo de solicitud por declaración jurada, una cuestión, digamos, a distancia, vía electrónica, es como que uno en la declaración jurada va a creer y hay que atenderle, ¿verdad? Pues no, la propuesta nunca va a ser estar rechazando. Y dentro de ese ámbito, presidente, teniendo en cuenta lo que significa la declaración jurada, y si se miente en la declaración jurada y posteriormente uno detecta eso, ya sea por ineficiencia del funcionario o complicidad en este caso de la persona beneficiada, los colegas habían recomendado que esto tenga que recurrirse, digamos, de comprobarse a una declaración jurada falsa que establece, digamos, el artículo 243 del Código Penal. ¿Por qué, presidente? Porque una persona que accede a un beneficio sin que cumpla con los requisitos le está quitando el lugar a otra persona que sí podría haber tenido, y por culpa de por más que sea una cuestión de enfermedad y terapia, bueno, nosotros no tenemos que normalizar lo que está mal. Entonces, una modificación que teniendo la base de la propuesta del colega Tadeo, que es uno de los proyectistas y que trabajó esto de cerca con el doctor Latorre, lo cito con respeto a los dos, me gustaría poner a consideración eso en un articulado donde crean que puede ser más factible para que taxativamente que expresa esa posibilidad de que sea sancionada aquella persona que sea beneficiada con una declaración jurada falsa. Nuestro dictamen de la Comisión de Cuentas y Control es por la aprobación con modificaciones, coincidiendo con la línea del presidente de presupuesto, Tadeo Rojas, de que podamos hacer modificaciones teniendo en cuenta, digamos, el órgano de aplicación y que van, tiene más conocimiento en ese ámbito que el Ministerio de Salud. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Cedemos la palabra para una moción de orden al diputado Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Este es un tema muy interesante lo que estamos debatiendo por la situación misma que acarrea la pandemia. Pero yo solicito encarecidamente que sea verificado el quórum respectivo, presidente, para que no estemos perdiendo tiempo en el debate de un tema tan delicado. Por favor, verificar quórum, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. A consideración. Vamos a verificar quórum correspondiente. Sala técnica, por favor, si puede habilitar. Y señores colegas, vamos a votar en cualquiera de los sentidos para corroborar quórum. En un instante le decimos. Vamos a volver a votar, por favor. 30 tenemos ahora. Vamos a volver a votar como corresponde. Ya no tenemos quórum, señores. Se levanta la sesión. Gracias.
La próxima sesión vuelva a ser incluido, presidente, como primer punto del orden del día. Es demasiado sensible. Hay que sostener el financiamiento de este proyecto, presidente. Es un pedido que transmito para la comisión directiva.
Correcto, diputado. Se toma nota.
Me sumo a ese pedido, presidente, que sea igualmente así como está hoy, punto 1 y 2 AB. Por favor, ya que no hubo moción de preferencia. Gracias.
Correcto, tomamos nota.
Y si por favor podemos tratar antes de la pensión negraciable, ¿verdad?